Volvemos al Congreso, ¿eh? Recordemos que hace un rato después del mediodía, el oficialismo logró el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidiendo la expulsión del diputado Julio De Vido. La incertidumbre está puesta ahora en lo que pasará mañana en el recinto. Allí está nuevamente nuestro compañero Gastón Fiorra. Gastón.
¿Qué tal, Fede? Buenas tardes de nuevo. Estamos en el despacho del diputado Marcos Clery, diputado del Frente para la Victoria. Marcos, se habló mucho hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, también lo mismo la semana pasada, acerca de la constitucionalidad de excluir o no a Julio De Vido. ¿Qué se puede decir en ese sentido?
Hola, muy buenas tardes. Ahí te paso un mate. Lo que quieren realizar con la interpretación forzada de la Constitución Nacional es verdaderamente inconstitucional. Como nosotros lo dijimos en la comisión, lo dijimos la semana pasada, lo reiteramos en el día de hoy, estamos defendiendo la Constitución Nacional y no específicamente al diputado, debido a que él ya está haciendo su defensa en el ámbito de la justicia. La justicia debe trabajar y funcionar, el Poder Ejecutivo debe trabajar y funcionar y dar las respuestas necesarias, el Congreso de la Nación también debe trabajar y funcionar, pero en este caso no es competente para hacer lo que se quiere realizar.
Fede Mayol, te dejo en comunicación con el diputado Marcos Clery.
Dale, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, ¿y vos cómo andás?
Bien, muy bien, lo tuteo, ya que me tuteé, entonces nos tuteamos.
El problema.
A ver, Clery, ¿qué van a hacer mañana del Frente para la Victoria? ¿No van a bajar el recinto? ¿Van a bajar...?
Ya hemos firmado un dictamen de rechazo a lo que se está planteando, con fundamentos jurídicos de defensa de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y, por supuesto, también con nuestra argumentación política, porque esto que están realizando, violar la Constitución, es para tapar las indignidades que está sufriendo el pueblo argentino de este año y medio desde que gobierna Cambiemos. No tenemos por qué ocultarnos, vamos a bajar al recinto, daremos el debate y, por supuesto, después afrontaremos la votación.
O sea, ¿ustedes están convencidos que esta discusión es impulsada por el oficialismo para tapar lo que ustedes dicen es, bueno, la situación económica y demás del país?
Por supuesto, lo están realizando en este momento para tratar de tapar todo lo que está pasando el pueblo argentino. Y además, generando una mayor imagen negativa en el Congreso de la Nación, que durante este año y medio no sancionó una sola ley a favor de los ciudadanos. Tal es así que cuando sancionamos con una mayoría especial, lo que después fue vetado, como es la ley antidespido, el presidente de la Nación la vetó en el mismo lugar que hoy están reclamando nuevamente los trabajadores por su trabajo, en Cresta Roja. Y así con cada una de las cosas que ha aprobado el Congreso de la Nación, donde nosotros nos hemos opuesto, no ha venido a construir mayor derechos y posibilidad de desarrollo en nuestro país, sino simplemente ha hecho que sigan retrocediendo los argentinos y se ve todos los días. Se ve que lo único que aumenta es el dólar, se ve que lo único que aumenta es el endeudamiento, aumentan las tarifas, aumenta todo, pero no aumenta el sueldo, no aumentan las esperanzas de corregir esta situación, la ciudadanía tiene miedo de perder su trabajo, en la heladera que tienen vacía adentro tienen pegada 4 boletas de luz que los que tuvieron trabajo registrado lo pagaron con el aguinaldo, algunas boletas, otros están haciendo plan de pago. Y no hay respuesta, los jubilados no le alcanzan la plata para tener sus remedios que antes tenían gratis y ahora con la jubilación más todos los aumentos no los pueden cubrir. Y esos son los verdaderos debates que cuando uno se reúne con vecinos, con vecinas, con el pueblo, le piden que desde el Congreso de la Nación trate de revertir. Le decimos, bueno, juntemos mañana el número, en proceso electoral o sin proceso electoral, y es lo mejor que pueden hacer en la campaña, resolver los problemas de la gente. Y no lo quieren hacer, simplemente tienen un solo eje de campaña, que es el que tratan de cubrir y tapar con todo el resto de las cosas que fueron socios, tanto el masismo como Cambiemos, en esta crisis económica que estamos viviendo.
Ahora, Clery, usted recién decía que el impulso este que está dando el oficialismo en el recinto es inconstitucional. El oficialismo se basa, se agarra del artículo 66, y corríjame si me equivoco. 66, por eso. ¿Es inconstitucional o no?
Es inconstitucional y
¿por qué si está...? Sí, a ver.
Primero, ningún legislador nacional, ya sea diputado o diputada nacional, senador o senadora nacional, tiene privilegios. Vamos a empezar con la...
Sí, hasta ahí vamos.
Llevar claridad de información.
Sí.
Después del 2001, de lo que fue la ley Banelco, recordada en el Senado de la Nación, hubo una modificación en la ley de fueros. En esa modificación de la ley de fueros, cualquier sea legislador nacional, diputado, diputada, senador o senadora, no tiene privilegios. Sí. Se tiene que presentar ante el requerimiento de cualquier juez. Lo único que tiene que hacer el juez, si llega a dictar sentencia
privativa de la libertad... Debido lo ha hecho.
Lo ha hecho debido. Sí. Y otros legisladores que no tienen tanta publicidad. Muchísimos de esos legisladores son de Cambiemos hoy, ¿no?
Sí.
Han ido a defenderse de la justicia.
Sí.
El juez, una vez que dicte sentencia de pena privativa de la libertad, o sea, por un delito penal, tiene que pedir el desafuero a la Cámara donde esté implicado ese legislador. ¿Cuál sería el normal proceso constitucional? Que en las causas que se están investigando, la justicia dictamine, diga que tiene alguna sentencia, en el caso de ser culpable, o diga que es inocente, en el caso de ser inocente, y si hay una pena privativa de la libertad, el juez le pide a la Cámara el desafuero para cumplir con la condena. Así fue con otros casos que no pudieron ingresar al Congreso y después también se los desaforó porque hubo una orden de la justicia para que ingresen. El caso número uno fue Bussi, y el caso número dos fue Patti. A ninguno de los dos se lo dejó ingresar al Congreso de la Nación porque habían cometido delitos de lesa humanidad que estaban condenados en primera instancia por el juez de instrucción.
Sí.
La Corte dijo que tenían que asumir como diputados porque habían sido votados por el pueblo de Tucumán y el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y el Congreso se reunió y los desaforó y terminaron presos porque habían pedido desafuero de la justicia. Si cada poder institucional de la Argentina cumple con su rol, seguramente transitaríamos con normalidad.
Sí, eso estamos de acuerdo. Sí.
Y acá es lo que estamos esperando, que la justicia dictamine si hay inocencia o culpabilidad, y en el caso de haber culpabilidad, que pida el desafuero, y ahí el Congreso de la Nación actúa en base al pedido de la justicia. En el mientras tanto, lo que tiene que hacer el Congreso de la Nación es sancionar las leyes para un mejor progreso y porvenir de cada uno de los argentinos, que sobre todo ahora en esta coyuntura de campaña es lo que más deberían estar haciendo cada uno de los legisladores, en lugar de tener un solo caballito de batalla, porque el resto no lo pueden decir, no lo pueden contar, y además no lo sienten, como queda demostrado que han incumplido cada uno de sus compromisos de campaña.
Ahora, Crelli, ¿cómo, más allá de estos aspectos, lo que usted recién mencionaba, aspectos técnicos o legales o vinculados a las normas, ¿cómo se hace desde el kirchnerismo, digamos, ustedes que están obviamente en contra de la expulsión del diputado Devido, cómo hacen para no quedar, digamos, defendiendo públicamente a un exfuncionario que es cierto que fue votado para integrar el Congreso y que hay que respetarlo? Ahora, ¿cómo se hace para no quedar defendiendo a un miembro del anterior gobierno que está procesado y acusado e imputado por un montón de delitos?
Eso, la defensa es de cada una de las personas en la justicia.
Sí.
En el rol como diputado de la Nación, tengo que defender la Constitución. Imagínate, ¿qué quedaría para cualquier otro argentino que en el órgano fundamental del Congreso de la Nación se viole la Constitución Nacional, dejando un antecedente terrible para condicionar las voces y las opiniones de cualquier otro legislador en el futuro, no solo en el presente? Uno tiene que tener con claridad a qué lado va a estar. Yo estoy defendiendo la Constitución Nacional.
Ahora, Clay, le hago la última. Ayer el diputado Amadeo, colega suyo ahí de diputados, dijo que si Cristina finalmente era elegida, que seguramente va a ser senadora a partir de diciembre de este año, iba a impulsar y iba a tratar de que no asuma la banca. ¿Qué opina?
Nos costó mucho a los argentinos tener democracia. Esa democracia se fortaleció con sus instituciones que logramos concebir, que tenemos que cuidar. Escuchar estos planteos que nuevamente, en lugar de hablar de los verdaderos problemas de la gente, le están dando un mensaje a los seguidores de ellos, que por ahí con desinformación, porque nadie hubiese votado a Macri si tenía la información correcta de que iba a ser todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Yo estoy convencido que los que votaron a Macri votaron porque Macri les dijo que iba a mantener todos los derechos y se iba a estar mejor. No lo hubiesen votado si hubiese dicho que le iba a sacar el trabajo, que le iba a sacar el fútbol para todos, que le iba a sacar los remedios, que iba a hacer la flexibilización laboral, que no iba a tener certeza de seguir manteniendo tu trabajo, que iba a devaluar como devaluó, iba a seguir devaluando, que iba a endeudar como iba a endeudar. Por desinformación, estafaron una parte de la ciudadanía. Y hablar de lo que trata de instalar este diputado, que es un lobista desde la Embajada de Estados Unidos que está vendiéndole armas a la Argentina y cobrando seguramente una comisión, es tratar de seguir esa agenda cotidiana y no tomar la agenda de lo que verdaderamente hay que hacer, que es resolver los problemas de la gente, que este gobierno no lo está haciendo. Y si sigue tomando esas actitudes, son actitudes que nada tienen que ver con la democracia, nada tiene que ver con lo que la Argentina peleó para obtener y fortalecer, que son instituciones fuertes, en donde la diversidad de opinión y sobre todo las elecciones se respeten y la voluntad popular se debe respetar siempre.
Creo, ahora sí le hago la última, y más allá de este debate en el Congreso, digo, ¿cuál es su opinión de la gestión de Julio Devido?
¿Cómo? Disculpen.
¿Cuál es su opinión de la gestión de Julio Devido como ministro?
Mire, yo, cada intendente, cada presidente de comuna de la provincia de Santa Fe, que he visto más de 20 comunicados a favor de la gestión del ministro de Planificación Federal, agradecían que habían tenido la posibilidad de tener la puerta abierta, de que gestiones que durante otros gobiernos no habían tenido la posibilidad de gestionar y de tener respuesta inmediata, y hablaban maravillas. Por supuesto que en toda y cada una de las gestiones uno podría tener una mejor opinión, regular o mala. Yo me guío por los que han tenido un contacto con él, que, como insisto, fueron intendentes, son actualmente intendente y presidente común de la provincia de Santa Fe. Ellos cada semana lo visitaban, gestionaban y llevaban adelante sus programas. Te puedo decir también lo que dicen otros de otras provincias, que ha beneficiado muchísimo para tratar de sacarnos los recursos que eran del Estado, vincularlos más al norte del país, al interior y del interior del país, y que no estén vinculados siempre en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, también hay acusaciones, digamos, contundentes en la justicia.
Que la justicia tendrá que definir. Y la justicia tiene que definir, y la justicia que llega tarde no es justicia, y tendrá que decir si es inocente y si es culpable. Y ahí está la institución que nosotros tenemos que fortalecer y defender. Que se defina de manera justa, para que una persona sepa si puede seguir, si es declarado inocente, que es declarado inocente, o una persona diga si es que declaró culpable, que cumpla su responsabilidad, su condena. Pero si una justicia no avanza, demora, y cuando quisimos democratizar la justicia, cuando quisimos instalar el Código Procesal Penal, que a los tres años de tener una causa, un juez tenía que dictar sentencia, y si no se la pasaron a otro juez, resulta que asumió el gobierno de Macri y paralizó todo eso, dejándole la potestad principalmente a los jueces, sacándole potestad a los fiscales, y de esta forma retardar un poco más la búsqueda de justicia que todos los argentinos siempre quieren en cada uno de sus temas, ya sea en la administración pública, ya sea en el derecho privado, ya sea con cuestiones federales, porque se tiene que vivir con justicia, sin justicia no se puede vivir. Pero bueno, Macri decidió suspender la aplicación del Código Procesal Penal, y estamos con el viejo Código Procesal Penal, llevando adelante esto que viene demorado.
Clarísimo, bueno, viene demorado de hace tiempo, no de ahora.
Por eso mismo se modificó en el 2014 el Código Procesal Penal Federal, en donde le da mayor potestad a todos los fiscales, pasando un sistema acusatorio, como la provincia de Santa Fe lo tiene. Se le restringía esa posibilidad al juez de definir arbitrariamente, pero le ponía límites, porque si a los tres años no había declarado sentencia en una causa que tenía y había avanzado, se le sacaba y se le pasaba a otro juez, para que no suceda lo que sucede, ¿no? Que empieza una causa, la causa la para, y después la avanza cuando el juez considera necesario. En esto se ponían límites, se ponían fechas, era muy claro, para tratar de buscar mayor celeridad en la justicia, que es un reclamo de hace tiempo de la ciudadanía, o es un reclamo actual, y esperemos alguna vez resolverlo, porque si no siempre estamos en el reclamo, y vemos que las instituciones de la democracia no funcionan.
Clarísimo. Marcos Freire, diputado del Frente para la Victoria, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo.
No, a ustedes un abrazo muy fuerte. Acá lo dejo con Gastón.
Dale. Gastón.
Bebé, acá estamos.
Ahí estamos.
Bueno, para bueno, completar nada más lo que habíamos dicho en la primera salida, quedará entonces para mañana la incógnita de saber si el oficialismo consigue esos dos tercios necesarios, mayoría especial de los presentes, para finalmente lograr excluir a Devido, o si finalmente parte de la oposición logra conseguir los votos necesarios para que Julio Devido siga siendo miembro de la Cámara Baja.
Muy bien, hablaremos mañana, Gastón. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.